Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Cinco minutos de la mañana y qué concurrido está hoy el estudio, qué concurrido debe ser por la visita de Samantha Valentine's. Por aquí está Norma Guasaúl, buenos días Norma. ¿Qué tal estás? Me alegro de saludarte, bien. te veo bien.
Divina.
Te veo bien. Oye, ahora me contarás una cosita que cuando te sientes y te acoples, porque veo que no acabas de acoplarte.
Yo siempre estoy acoplada.
Maite, que está por aquí.
Hola, ¿qué tal?
David Hidalgo.
Yo es la primera vez en mi vida que estoy delante de un drag queen. Estoy muy, muy emocionado.
¿Y por qué tienes que desvelar nada?
Pues has dicho tú Samantha Valentine, todo el mundo la conoce.
¿Pero por qué tienes que desvelar nada?
¿Tú no dices que viste aquí Samantha?
Espera que termine. Sergio Morante, buenos días.
Buenos días. ¿Pero por qué tiene que decir que es virgen este muchacho? Este, lo ha dicho, nunca está delante de un drag queen.
Chiquillo.
Y yo soy virgen de...
¿De drag queenismo?
Totalmente.
De
drag queenismo. Totalmente.
Me estoy desvirgando hoy.
A ver, por favor, haznos los honores, Sergio Morante.
Bueno, pues Andalucía, España, Europa, mundo, porque es famosa mundial, como decía la Veneno. Con todos ustedes, Samantha Valentine.
Hola, gente guapa. Hola, Andalucía y España y el mundo entero. Hola.
Yo he de decir que estamos muy orgullosos de poderla traer, porque ahora mismo dentro de la franquicia de RuPaul es quizá de las drags con más carisma.
¿La franquicia de RuPaul?
RuPaul es el programa que hace RuPaul, que es un señor muy millonario.
Lo explico, mira, RuPaul es una de las queen de América, sí. Y inventó hace muchos años como un hotel de travestis, ¿vale? Sí. Y hace unos años llegó a España, se emite en México, en Bélgica, en Italia, en París, en Australia, ella es por todo el mundo.
Sí.
Y en España se han hecho 3 ediciones y una cuarta que es All Star, que cogen de las ediciones anteriores, coge como lo mejorcito, sí, por sí. Así, ¿no? Que es donde yo he estado ahora y he quedado segunda. Pero en mi anterior temporada salí la tercera y siempre estuve nominada siempre. O sea, lo de ahora ha sido todo lo contrario, ha sido un vuelco y como ha dicho Sergio aquí, que lo sabe muy bien, ahora tengo el cariño de todo el mundo entero.
Así que, señores y señores, estamos ante la Chenoa del travestismo.
Un poco.
Más bien el Bisbal.
¿Qué dice? Por los rizos.
Bueno, porque quedó el segundo. Por los rizos.
Oye, ¿y cuándo decides tú? Tú eres de San Fernando, ¿no?
De San Fernando, de la isla, aunque me crié de pequeñita en Alcalá de los Gazules.
Un pueblo que está al lado de mi paterna. Un pueblo bonito.
Pues allí viví con mis abuelos.
Y oye, ¿cuándo decidiste tú hacerte drag queen?
Pues eso era los 2000 por ahí, conozco un chico por redes y me dice, vente aquí a Málaga que te voy a enseñar Torremolinos, que te va a encantar. Ubicaros en aquella época que estaba el Messenger y poco más, ¿sabes? Y yo tendría 18 años o algo así. Voy a Málaga, voy a Torremolinos y me lleva a un local de travestis, que ya no existe. Y había chuto los días. Y
aquellos, ¿En ojos? Aquellos, ¿Ojos? ¿Cómo? Llama, ojos.
Morbos.
Morbos.
Morbos. Morbo con apóstrofe S.
Ah, morbos. La zona estaba llena. Llena de locales. Fue el centro.
¿Y entonces qué pasó?
Que allí veo el show aquel y me maravilló. O sea, vi como yo vi la gente, el público como lloraba con las canciones de las travestis o cómo se reían. Había una que era más mayor, otra que cogía el micro, otra que era transformista. Había de todo. Y aquello fue como un plan, wow, quiero hacer esto. Y ahí me entró ya el gusanillo. Entonces ya poquito a poco, me acuerdo que empecé primero en vacaciones, como en verano, en Semana Santa, pero ya llegó un año, a los dos años así, que ya me llamaban a mí siempre y ya no lo pude parar.
Para actuar.
Para actuar.
Sí, al principio tú llamas, mira que quiero actuar, actúas gratis porque esto es un trabajo
claro, claro, claro.
Es muy complicado, o actúas por una miseria, pero llegó ya un año, un veranito, que es que ya no pude pararlo y ya me llamaban a mí. Todos los fines de semana y más.
Y para hacer el tipo de espectáculo que tú haces, ¿te tienes que identificar con un artista, con una cantante? ¿Cómo es esto?
No, a ver, hay artistas que son transformistas, que a lo mejor sí imitan a un cantante. Sí. Por ejemplo, Sandra Chica Almodóvar, sí. Que sale en una peli de Almodóvar, que ya ha fallecido, pues casi siempre imitaba a Sara Montiel.
Sí. ¿Vale? Mm. Hay expertas en Lola Flores, por ejemplo.
Efectivamente.
Hay también sí. De Lola Flores, Pantoja. De Jurado, sí, y en sí. América hay gente que imita a Whitney Houston, sí, gente así. Sí, sí. Entonces yo sí tengo como referente Madonna, Cristina Aguilera, las cantantes pop, pero yo nunca imito a nadie. Uh-huh. Soy yo, Samantha Valentine, que es una travesti muy divertida, un poco ordinaria, un poco que habla para el pueblo y por el pueblo. Pero muy buena gente, amiga de sus amigos y de sus enemigos también. Oye, y que te actúo, que te divierto y luego me topo contigo en la barra un chupito.
Oye, o dos. Pero tú has hecho, ya has empezado ya a hacer cine, has hecho alguna incursión en el cine, ¿no?
Yo he hecho cameo en alguna serie.
Sí.
He presentado también, tuve mi propio programa en Tres Playas. Ahora también voy a hacer otro cameo para otra serie de Netflix y todo.
Sí.
O sea, he estado en teatro, he hecho muchas cosas, aparte de trabajar la noche.
O sea,
como travesti, he hecho muchas cosas más.
Que te ganas la vida, vamos.
Sí.
Está pagando su alquiler. Además, ha hecho una cosa muy bonita, que es que en la época de pandemia, cuando estábamos todos encerrados, la gente aburridísima en casa, consiguió con su teléfono móvil y su astucia entretener a la gente y tenerla durante horas pendiente del móvil y además con una
reacción
buenísima.
Por ejemplo, hablando del puchero.
Ahora el puchero de... Oh, hombre, es que mi casa en verano, escucharme bien, en verano... A lo mejor hace una ola de calor en agosto y mi madre hace una olla de 5 litros. Yes, pero la olla es la pantalla, bueno, pues más. Enorme. Y yo entro en la cocina, que es como una sauna, y digo, mamá, qué calor. Y se da media vuelta mi madre, sudando las gotas, como los dibujitos manga, que las gotas son así de grandes, las gotas. Y me dice, sí, chiqui, porque estoy haciendo un puchero. Y yo, digo, mamá, es que es agosto. Y me dice ella, sí, pero se apetece un puchero ahora, calentito, que entra más de bien. Y yo, no una ensalada, mamá. Una ensalada no. ¿Para qué una ensalada? Ni un pescadito a la plancha. Ni unos helados, no. Un puchero entra bien en agosto.
Digo, sí.
Sí. Dice, buenísimo. Y me dice, ¿tú no te vas a comer?
La gente lo cogió de mi directo de Instagram y se hizo viral.
Sí.
Pero viral es una cosa exagerada. Y dije yo, bueno, pues aquí hay como un filón que puedo de mi directo sacar como trocitos de monólogo que eran improvisados, o algunos ya que había repetido en mi show. Y entonces ahí tuve también como un subidón en mi carrera, que ya, claro, si ya me conocían en toda Andalucía y parte de España, gracias a los directos de Instagram de la pandemia, fíjate, de algo malo, saca sí, algo bueno,
sí,
¿sabes?
Sí, fue bien.
Oye,
y mucha gente que me lo agradecía, que me decía gracias por entretenerme porque estaba la gente amarga en su casa.
¿Sabes? El nombre de Samantha Valentine's, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo sacas?
Pues Samantha es por el personaje de Samantha Jones de la serie Sexo en Nueva York, que aunque no era la protagonista, era la más divertida porque era más golfa y la más buena, todo. Y rubia como yo.
La rubia, era mi preferida, ¿eh?
Claro, era la más guay. Y Valentine, es que yo no tenía ningún apellido. Entonces ya la gente empezaba a decirme, ay, pues Samantha Fox, Samantha no sé qué. Digo, no, aquí tengo que ponerme un apellido y ya.
Que me pegue, además.
Claro, entonces digo, tiene que ser otra cosa que también me guste mucho. Entonces yo aquí en
¿te gusta el whisky,
bebía,
no? ¿Te gusta el
bebía JB con Coca-Cola? Pero digo, Samantha JB pega, digo, no pega porque suena a los amigos del JB, la peña de la feria. Y me dice mi pareja de aquella época, me dice, nene, también bebes Valentine. Y dije yo, Samantha Valentine suena bonito, suena divertido, sí, elegante, pero a la vez es divertido. Y ahí me quedé. Y a día de hoy no trabajo con Valentine realmente, pero sí trabajo con otra marca de whisky que es de la misma empresa.
¡Ay! Ajá. Ah, mira.
Pues, es decir, la empresa es Pernod Ricard, que sí, tienen varias, sí, Ricard, varios productos, sí, sí, de alcohol.
¿Y trabajas para ellos?
Trabajo para ellos.
Una con cosa, Chenoa, Samantha, un siempre he tenido curiosidad y no he tenido, me pasa como a ti, nunca he tenido oportunidad de entrevistar a un a una drag queen. Vosotros, los maquillajes que os hacéis, ¿eso que dais cursos o eso es natural? ¿Tú lo sabes desde chico? Que,
porque estás magníficamente
eso maquillada. Es con una pistola, eso es con una pistola.
Eso, yo meto la cabeza en el bate, tiro la cisterna y ya.
Ya está.
No, al principio empecé autodidacta. Por suerte, tú lo sabes, sí, yo dibujo bastante bien.
Es que es diseñador gráfico, entonces el diseñador gráfico dibujo va a la cara.
Pero es verdad que al tiempo hice un curso de maquillaje, uh-huh, que me lo pagué, privado. Y ahí aprendí muchísimo. Entonces yo siempre recomiendo con la gente que quiere empezar en el mundo de drag, digo, nena, hazte un curso de maquillaje para conocer tu cara, conocer las brochas que tienen un nombre y una utilidad. La gente, yo no lo sabía. Después de yo qué sé, 10 años hice el curso. Ay. Y ahí lo perfeccioné todo.
Yo tengo un dilema ahora que has dicho tú lo de la... Pues ya claro, yo sí me maquillo para la tele, ¿vale? Sí, y ahora yo tengo un dilema...
Sola, sí, te maquillan.
No, pero yo también me maquillo solo de vez en cuando, que hay veces que no tienen maquillado a mano. Y todo el mundo está diciéndome, usa brochas, no usa esponjas que te va a llenar de hongo. ¿Cómo hacéis vosotros para limpiar la lata?
Bueno, si tú supieras la mierda que tiene a veces la brocha, cariño, es muy complicado.
¿Cuánto tardas tú en limpiarte? ¿Quedarte con la carita de...
Por la noche, ¿cuánto?
De Francisco.
No, la brocha no lo sé. Lo mismo puede tardar un mes en limpiarla que la dos semanas.
¿Y tu cara con qué?
La cara, pues yo directamente llega a un punto que me meto en la ducha y con el mismo gel de baño, el que fuera tengo ya para la cara, me desmaquillo. Aunque hoy aquí me desmaquillaré, supongo que en el baño.
Pero, a ver, entonces tú vienes aquí con el personaje, sí, de Samantha Valentine.
Sí.
Tú no vas así todos los días.
No, esto es una lucha todos los días, si no podría.
Pero eso es mucho sacrificio, ¿no?
Sí, es un trabajo que es muy bonito, pero es muy sacrificado. Porque yo para venir para acá me he levantado 2 horas antes de que me recojan el coche para maquillarme. Pero bueno, esto también es mi trabajo, es parte de la promoción que hay que hacer, de si quieres moverte, quieres que la gente te vea y tal, y que tu público encima, tus fans, te vean cómo te mueves y tal, pues tienes que hacer esto.
Pero ¿cómo es la vida de Francisco José? Porque estamos viendo a Samantha, ¿es una vida social rica o tienes amigos? Porque...
Hombre, que tengo amigos, ni que fuera autista o algo de eso.
No, me refiero a que tu vida nocturna eres Samantha. Cuando eres Francisco José, ¿qué haces?
Pues mira, mi novio dice que soy hasta serio, fíjate. No, pues soy un chaval muy tranquilito, muy casero, en verdad. Me gusta levantarme con el pijama y estar todo el día con el pijama y me gusta con el mismo pijama. O sea, me gusta eso.
Jesús, como tú.
Soy muy tranquilo. Me gusta mucho el cine, me gusta salir a comer, me encanta comer. Cuanto más mayor me hago, más me gusta comer. Oh. Quedar con las amigas para tapear, comer, eso me encanta.
¿Y las pestañas, cuánto te miden?
Las pestañas no lo sé, son dos. Son dos pegadas, una encima de otra, para que se crea ese efecto así grande.
David, yo creo que estás pidiendo tú una transformación un día de esto.
Creo que David,
¿a que
tiene
sí?
ganas de ponerse la peluca.
Madera.
¿Qué, no, él se pondría
¿qué nombre de travesti te ponemos?
Uy. Pondría... ¿Se llama David? Por la Noma.
David la Noma.
Mamiloma, mamiloma.
Y ahora, como todos quieren preguntarte, pero la gente de los que nos están escuchando, Andalucía entera, España, ¿dónde te pueden ver?
Pues mira, la semana que viene voy a estar actuando... No, perdón, esta semana, en Barcelona, en la Sala Ramataz, el jueves. El viernes en Torremolinos, en el Marta Cariño. Y a partir del 4 de abril, en la gira del All Star, que estrenamos aquí en Sevilla.
¿En dónde?
Estrenamos en Sevilla, ahí no sé la sala, fíjate ahora.
¡Ay!
Es que tengo mucha cosa en la cabeza, pero estamos en Sevilla... al siguiente en Torremolinos y al siguiente en Madrid y vamos a estar en Barcelona, en Zaragoza. Se está
pero
mirando
una gira importante.
Sí, por toda España.
¿Y qué personaje haces ahí? Bueno, el tuyo, pero ¿qué cantas?
Pero no, yo no canto.
¿O bailas?
Tampoco, yo hago mucho monólogo.
Monólogo.
Y para esta gira, que ya hicimos una, para esta, me he preparado un personaje nuevo. Pero no os quiero desvelar porque es un poco spoiler.
Con nuevas pelucas y nuevo look.
Nuevo look, claro, nuevo sí, look. Sí, es un look hecho solamente para esta gira.
Samantha, ¿por qué en Canarias hay tanto drag queen?
Pues es algo precioso de allí, algo único. Cuando yo he trabajado allí en Canarias, allí da igual que seas gay, hetero, un Pokémon de agua, de tierra, allí adoran el drag, lo valoran muchísimo, allí valoran mucho el drag. Es algo de la tierra, algo que es supernatural Y bueno, también están, aparte de los concursos de los pequeños de belleza, que ya las niñas ya van de princesa, con unas producciones que ya de mayores se convierten en la reina del carnaval, hacia el concurso de plumas.
Parte allí de la cultura.
Una cultura por el carnaval en general, por el maquillaje, por la fantasía, pero tanto de drag, de chicas, de modelos, que es espectacular.
Pero también hay que decir que Andalucía es una cantera de drag muy importante, ¿sí? Porque si está el drag canario, que tiene el estilo canario, que es muy,
andaluza también,
muy inconfundible, wow. El travestismo andaluz también, que es un ejemplo, Samantha, que es hacer monólogo, hacer humor, interactuar mucho con el público.
Y que Torremolinos ha sido pionero en eso. Claro. Es que Torremolinos fue el centro de Europa en el tema del transformismo.
Tú fíjate,
y eso la gente estoy hablando hace 40 años, que fue rompedor. Sí.
Pero tú fíjate, Norma, que también la cantera está muy en Cádiz, porque está ella, está Estrella Extravaganza.
La Tatú, la Petróleo,
la Salvadora. El carnaval seguro mayor, que mítica. Tiene que ver con eso también, ¿no? Porque que tanto Cádiz como Canarias son muy potentes en el carnaval, es decir, que tienen mucho que ver, ¿no? También, sí. ¿No? Esa capacidad de transformarte, de disfrazarte.
Creo que por un momento otra persona, yo conozco muchísimos hombres hétero, que se ponen una peluca y se vuelven locos.
Sí, le encanta.
Es verdad.
El próximo tu compañero David.
La Noma, sí. David la Noma.
Sí. Bueno, yo peluca me he puesto mucha. Ropa de mujer.
¿Es lo mismo transformista que drag queen?
No, lo que pasa es que con el tiempo y también por culpa, hablamos un poco del programa RuPaul, Drag Race, ya el término se ha mezclado. Realmente un transformista es una persona que se transforma en un personaje. Alguien que imita a Chaplin o Marilyn Monroe es un transformista. Y yo sería transformista porque hago un personaje. Pero luego está travestí, que travestí antes se utilizaba de manera despectiva en los 70-80, en plan como algo malo, pero un travestí es la persona, se puede decir un poco la antesala a la transexualidad.
Sí.
Que se maquilla del género contrario, pero da igual de día, de noche, porque le apetece. Y es un poco la antesala muchas veces para la sexualidad. Y un drag queen, para mí, en España, en los 90, la drag queen era la de plataforma grande, sí, la canaria.
Sí, sí, la canaria.
Pero en América se le llaman drag queen a todo. Entonces al final todas las palabras se han mezclado un poquito. Y a mí me gusta decir travesti porque como ha sido un insulto, nos gusta ahora apropiarnos del insulto.
Claro que sí.
Y darle la vuelta y darle categoría de artista. ¿Sabes? Porque la travesti es la que actuaba en los locales cerrados, en los cabarets, de puerta cerrada que había que llamar para entrar, ¿sabes? En aquella época fea. Entonces me gusta decir, soy travesti española.
Entonces,
¿sabes?
Travesti y drag queen sería lo mismo en tu caso.
Ahora sí.
Sería lo mismo. Sí. Vale.
¿Y hay travestis héteros?
Sí.
Eso, porque hay de gente hecho, que está casada y que, y bueno, y
suerte. Y ahora también hay mucha mujer travesti. Mucha mujer, sí. Ahí están las drag queens, que se transforma, hacen un personaje de hombre, y las drag queen chicas, ya sean mujer trans o mujer de nacimiento cis, que se maquillan, exageran sus facciones, claro, exageran todo, y se ponen pelucas, o sea, se transforma. De hecho, tengo una amiga mía, mi amiga Clover, que también estuvo en el programa, y cuando la veo de humana es...
De humana.
No la reconozco, siempre me dice, maricón, que soy la Clover, y digo, yo qué sé, también no te reconozco.
Oye, ¿te viste de mantilla?
Yo soy, fíjate, aunque soy andaluza, yo, bueno, te voy a decir que soy poco folclórica, después mentira, porque
pues
yo
mentira.
En la feria me he vestido muy bien. Bueno,
y en el concurso de semana, flamenca.
He lucido un lucazo de flamenca de torera, espectacular. Claro. Sí, también me he puesto a veces de mantilla, sí.
Pero con la peluca, ¿no?
Sí, con peluca, un recogido, una mantilla bien puesta, bonito, así un look así elegante, negro, de encaje.
¿Os acordáis de la peluca un hombre llamado Flor de Otoño?
De José Luis López Vázquez.
De
no,
José
no era de
Sacristán.
Sacristán. Maravilloso. O sea, una
López
película
Vázquez,
maravillosa.
Mi querida señorita, ¿no?
Sí, López Vázquez, mi primera señorita.
Esa era una película maravillosa.
Priscila hizo mucho también. Priscila hizo mucho, claro, por el mundo.
La Priscila, reina del desierto.
Uso de moda, ¿verdad?
Pero claro, sí, es sí. Que eso fue
que
un
la
antes y un
fue
después.
En Cannes y fueron
en
la,
el 93
llevaron
fue.
Cannes a las de las Queen a Cannes. Y claro, de ahí también el término drag queen ya empieza como a cambiarse.
A cambiar.
Porque eran con plataforma, esas eran de plataforma.
Sí. Sí.
Y también una peli que de los 90, ¿verdad? Que también
93,
hizo mucho, porque fue una peli comercial y también la gente pudo ver que hay
¿cómo,
artistas
cómo
que
vivían,
son drag queen
y cómo sí. Vivían.
Y más, sí. Se normalizó un poco la sí, idea sí. Que se tenía.
Oye, Samantha,
de ese trasfondo.
Cuando hacéis un espectáculo fuera, por ejemplo, a Orgullo de Torremolinos, que se hace mucho espectáculo en la calle, algunos dedicados a los niños, y tú ves a familias que se escandalizan, que no quieren que sus hijos vean a una drag queen actuando. ¿Cómo te sienta? ¿Qué le explica?
A mí eso nunca me ha pasado. De hecho, yo tengo recuerdos muy bonitos de Cádiz, de actuar los orgullos de Cádiz, que son más cercanos, más de tipo verbena. Y yo me bajaba y los chiquillos, pero niños, niñas, venían con la madre, mira, que quiero una foto contigo. Y yo creo que el niño lo que ve es una fantasía, el niño no tiene prejuicio. Ve una Barbie gigante, o una Hannah Montana, o yo qué coño sé lo que veo, ve un peluche gigante. Y les gusta, y yo me echo la foto encantadísima. Y lo mismo que yo de Peque, que a lo mejor veía con mi abuela las pelis de Sara Montiel, y yo decía, hostia, qué guapa Sara Montiel. Pero a lo mejor esa niña me ve a mí y dice, qué guapa Samantha. Y no sé, y a lo mejor es de mayor esa chiquita es actriz, o, ¿sabes? O maquilladora o algo. A mí nunca ha pasado, nunca he tenido un altercado con niños ni con padres. Al contrario, se acercan, les gusta. También el lenguaje lo adapto para esos espectáculos, claro, obviamente. No voy a poner a decir barbaridades, como puedo decir en otro tipo de show.
¿Porque dicen muchas barbaridades?
Bueno, yo sí. Yo sí, pero es que al final, yo, Samantha, la esencia de mi drama muchas veces, que a mi amigo y a mi fan le encanta mi humor, que a veces es muy de pueblo, muy chabacano, un poquito ordinario,
sí,
y muy surrealista, y a la gente le gusta, y ¿qué hago?
Pero a ti, todo esto...
Eso yo, otras no.
¿Qué hago, Mari Carmen?
Todo esto lo haces porque te gusta comunicar o porque quieres estar guapa.
No, a mí lo hago porque me gusta entretener a la gente.
Ole.
Es algo que aunque está muy bien la fama, los seguidores y el dinero y todo, es algo que es vocacional. Porque yo podría haber venido hoy de humano.
Perfectamente, yo no te esperaba así, yo te esperaba de humano.
He quedado todo flipado en su radio.
Ahora subiremos fotos.
Tienes guapísima.
Pero yo lo he hecho porque entiendo que por mi trabajo me viene bien y porque a mi fan le gusta. Entonces yo lo hago también algo que es vocacional. Y muchas veces hago cosas también simplemente por gusto, porque me han pedido una colaboración o algo. Y si es con un buen fin, lo he hecho. Y a mí me encanta entretener. Me llegan mensajes tan bonitos de gente que me dan las gracias. Pero no, ya no solamente en pandemia, gente que está mala, que ha tenido un cáncer, está en el hospital o con una depresión, y me dice, Samantha, me pongo tus vídeos y me anima, me hace mucho reír y me olvido de la realidad. Eso es precioso.
A mi madre le encanta.
¿Te costó llegar aquí? ¿Cómo fue ese paso en tu casa? ¿Tu madre qué te dijo?
No, mira, yo me acuerdo cuando salí del armario, en mi casa se enfadaron más por no decírselo,
sí,
que porque fuese gay. En plan, dínoslo porque somos tu familia, ¿no? Y bueno, bien. Y luego el tema drag, es verdad que mi madre al principio no le gustaba porque lo veía un trabajo de cuarta, que es lo que mucha gente aún piensa. Y es un trabajo que hay que darle su sitio.
Que ha evolucionado mucho.
Sí, claro, por suerte, por películas como Priscila o el programa de RuPaul y tal. Y claro, los comicios, entre que son complicados, me pagaban literalmente una mierda o nada, pues mi madre decía, esto no es el trabajo que quiero para mi hijo. Pero con el tiempo vio que su hijo no
se puede buscar
de trabajar,
la vida, claro.
Que llegaba a medios, que llegaba a galas, que le llegaban cosas bonitas, que ayudaba también en casa, obviamente, y que yo veía que su hijo, pues, que esto no tiene nada que ver con el mundo de la noche feo, de droga ni nada, ¿sabes? Que no, que nunca le da un disgusto, que veía que yo lo que hacía era trabajar y entretener y disfrutar de mi trabajo. Luego lo entendió, y mi madre, que ya no está con nosotros porque se fue el año pasado, que en paz descanse, pobrecita mía, fue mi fan y me hacía ropa y todo.
¿Te hacía la ropa tu madre?
Claro, mi madre me hacía cositas.
Samantha, has dicho que...
Y le encantaba. Luego me decía, mándame fotos, a ver la gente que te dice, con lo que te ha hecho tu madre. Y dice que te ha hecho tu madre.
Hombre, es que tu madre estaba muy orgullosa de que tú hicieras a la gente feliz, que eso es muy importante.
Tu madre orgullosa, pero ¿qué te dicen cuando vuelves al Cala de los Gazules, que saliste sin salir del armario y ahora llegas hecha una drag?
Pues ¿sabes qué pasa? Que hace tiempo que no voy, porque entre la pandemia el trabajo no me da tiempo de ir, pero en su día... mis tíos, mi gente que vive allí, pues les gusta, están muy contentos. Les pasó también un poco lo mismo, tuvieron que entender que era esto que yo hacía. Y al tiempo han visto que, pues, que es algo que es muy guay, y están de mí muy orgullosos, de verdad. Muy orgullosos.
Hombre, qué bien. Yo a mí lo que me gusta de Samantha es que gracias a ella van a inventar en WhatsApp la función de que los mensajes de audio, en vez de ir más rápido, vayan más lento.
Porque
es muy rápido. Como tú la pongas a 1.5, ya no la oyes. Agradeces todo y se lo ponen a 0.5.
Y luego, con el movimiento LGTBI, hay buena consonancia con vosotras, las drag. Estáis dentro de él.
Claro, de hecho, las drag han ido siempre también muy de la mano, porque para empezar, el romper el género, un hombre que se vista de mujer para entretener, ya hay gente que lo ha visto mal. Y ya, fíjate, eso yo, que soy que después me desmaquillo, pero las personas trans lo ha tenido mucho peor, siempre ha sido la parte, la que se ha llevado la peor parte del colectivo. Esto va todo unido, esto es una hermandad y es un apoyo grupal.
¿No han sido justos con el mundo transexual, el resto del colectivo LGTBI?
Tampoco ha sido justo.
Porque vosotras fueron las que abrieron camino.
dentro del mundo homosexual, y han sido ninguneadas porque no las han metido en ningún sitio. Esa es una lucha y un agradecimiento que para mí todavía se les debe.
Sí, se les debe. De hecho, cuando se reivindica el Día de Orgullo, que empieza con Stonewall y tal, aquellas redadas y tal, siempre se cuenta que la primera persona que dijo hasta el coño de esto es una mujer transexual, negra y prostituta, fíjate, ¿sabes? Sí. Y a día de hoy no se le agradece lo suficiente a esa persona y a muchas otras.
Las que más palos recibieron, las más castigadas.
Aquí en España las manifestaciones eran encabezadas por este colectivo, en Barcelona, en Sevilla.
Sí, cuando empezó el orgullo.
Cuando empezó la lucha y la gente a salir de los armarios fue
el colectivo trans y los travesti transformistas. Sí, claro, eran los primeros.
¿Conociste a Samantha cuando presentabas algún día en la presentación?
Escúchame, si yo te cuento nosotros cómo nos conocimos, una cosa un poco flipante.
Escúchame, yo nada más entrar por aquí digo, Sergio, ¿cuándo nos conocimos?
¿Cuándo nos conocimos?
Esta amistad cuando surgió, de día, de noche, a la nosotros, de recogida,
de recogida. Yo
la verdad, en la mágica Montaner Jaguar, ¿dónde están?
Yo creo que éramos los dos vestidos de curro. Yo creo que estábamos los dos vestidos de curro.
¿De curro dónde?
En la Expo seguro, ¿no?
Bueno, son más antiguas, pero...
No tanto. Pero que tú llevaste un curro.
No,
pero es que había actores que se hacían el curro.
Es que mi Jesús es muy confiado, me cree siempre. Oye, escúchame, realmente, yo lo conocí y empecé a acercarme a él por su trabajo como dibujante. Ajá. O sea, nosotros no hablábamos por el perfil de Francisco y Sergio, más que por el de Samantha. Luego ya, cuando ya vi que era Samantha, ya empezamos a unir todo y ya claro, ya cuando actuaba cerca de casa, sea aquí en Sevilla, sea en Torremolinos, sea donde fuera, yo intento ir.
Bueno,
¿Francisco tiene los ojos azules también o es solo Samantha?
Estos son lentillas.
Madre mía. Parabólicas, son parabólicas.
Pero te quedan divinas.
Porque son muy buenas.
Pásamelas.
Son buenas.
Porque hay algunas que tienen como puntitos, se ven artificiales.
Pero estas tienen
regalado muy bonito. Entonces,
se nota que ya lo estás ganando, que ya hay lentillas buenas.
Me las compraba de antes del programa.
¿Cuánto vale todo lo que llevas puesto?
A ver, hoy tengo que decir que vengo muy cómoda y muy barata.
Casual.
Porque sabía que iba a estar sentada y tal, y era muy temprano y no era plan de ponerme un corsé y nada de eso. O sea, llevo una blusa anchita así y tal, como bonita, la peluca. Me la peinó mi amiga, ciento y algo, el ciento peinado, todo ciento.
Cada vez que te peinan te cuesta ciento y pico.
Cuando la peinan de nuevo, sí, ciento y algo.
¿Y cuánto te dura?
Tiempo, Yo las cuido.
Claro.
Para que luego te llegue un cliente en un bar y te la toque.
¿Tu hogar dónde está?
Ahora vivo en Madrid.
En Madrid.
Después del primer programa que entré de la Red 2, me mudé allí porque allí, hijo mío, a mí me gustaría mucho quedarme en mi tierra, pero allí ahora tengo... Está todo el mundo allí, todos los diseñadores, los medios de tele, estoy trabajando allí en cosas, los eventos, allí todo. Y después allí es donde me los trabajo, bolos, es donde me los trabajo. Sí, allí lo que hago, lo poco de tele, los eventos que me invitan y tal, que hay que ir porque también es promoción.
Pero te salen cosas.
Yo trabajo por toda España.
Oye, ¿y alguna vez te has visto en alguna situación comprometida por alguien que, en fin, que no haya sabido... entender tu papel y tu...
Sí, bueno, cuando trabajaba mucho en la noche, demasiado poco me ha pasado. Clientes borrachos, que se quieren hacer más gracioso que tú, que se te montan, que tienes que bajarlo, alguna pesada que tienes que decirle, cariño, o te calmas o te vas a la calle, ¿no? Alguna cosa así. De repente encontrarme así montadísima, maquilladísima en la calle y te coges como un autobús y en plan, ay, ¿lo cojo o no lo cojo? Y nunca me ha pasado nada, ¿eh? De hecho, yo me iba a estar maquillada desde San Fernando a calle muchas veces y a mí en mi tierra nunca me ha pasado nada. O sea que...
Uh-huh. Oye, ¿quién te ha sorprendido que seas mirador tuyo? Que digas tú de pronto, yo qué sé.
Ahora, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, La Terremoto, yo qué sé, mucha gente.
O sea, gente que tú no te esperabas y gente que tú admirabas, ¿no?
Y llegar, por ejemplo, a un evento, encontrarme gente, Arturo Val, gente así, que me conozca... yo qué sé, he flipado mucho.
Bueno.
Carla Antonelli, yo qué sé, Lore León, que te conozca. Bueno. Maravilla.
Bueno,
maravilla.
Además que tú eres la reina de los memes, porque todo el mundo ya se ha pasado en algún momento. Hay gente que no sabe ni quién eres tú con el qué bueno.
Que hay gente...
Qué bueno, ¿qué era lo de qué bueno?
Bueno, verás.
Pues eso es que yo, como tengo a veces, hablo con mucho cascarrillo, pues la gente los coge. Entonces yo... Cuando me bebo un cubatita o me como algo que me gusta o veo un chulazo, digo, qué bueno. Oh, me lo comería entero. Y la gente empezó a decir de repente, qué bueno. Y tengo camisetas que ponen, qué bueno. O digo de repente, pues no sé cuánto, así mismo. y así mismo, y a la gente, Samantha, hoy te veo, así mismo, y me escriben, ¿sabes? Con todas mis frases.
Oye, Samantha, pásale luego, cuando sepas el sitio donde vas a actuar en Andalucía, se lo pasas a Morante para que vayamos diciéndolo por aquí.
Perfecto.
Donde te pueden ver, porque hoy te han oído, ahora mandaremos algunos vídeos, claro, también, los subiremos para que la vean y para que luego puedan verla en directo. Ha sido un placer.
Igualmente, precioso.
Terminamos ya.
Guapísima. Cuando quiera me llamas tú y te maquillo.
Ay, lo vas a hacer.
Bueno, David, queremos.
Vamos a quedar ya.
Ahora, con esa barba tan cerrada que tiene, ¿qué hacemos?
Me la quito, ¿no?
A ver, ahí travesti que también lleva barba, se la maquilla,
sí, es verdad,
de color,
es verdad.
Y eso, ¿eh?
Pero ¿Tengo cara de travesti o no es que tiene cara de nada?
Tiene cara de tío ahora mismo. De tío, de hombre. De macho, de macho.
Es complicado, ¿no?
Pero mí. Te veo como muy adorable. Yo veo que le pega una, que sea una travesti así como muy cookie, así, sí, como, sí.
Coquette. Sí. Que se lleva mucho ahora la palabra coquette.
Sí.
Le pega.
David
Le
Coquette, ¿puede ser mi nombre?
David Le
Coquette. David Le Coquette.
Oy, pero yo te maquillaba y ya te aguantaba hasta el yuyu. Que te diera el yuyu.
Él trabaja con el yuyu.
¿En el yuyu?
El yuyu de Cádiz.
El yuyu de Cádiz.
Carnavales.
Ah, vale, sí, digo, yo pensaba otra cosa.
Tú ya has pensado en otra drama.
No, he pensado en comida.
Comida. ¿Cuál es qué es lo que más te gusta de todo?
Ay, me encanta el pollo, porque el pollo lo puede hacer, mira, empanado, a la plancha, en salsa, rebozado, sándwich de pollo, pizza con pollo.
¿Y no engorda? Pero, ¿o engorda menos?
Da igual.
Hombre,
mira,
si lo
cariño,
empana...
el pollo no engorda, que engordo soy yo, cariño.
Pero estás divina.
Pero el jamón no te gusta.
El jamón me encanta, el jamón serranado. También me encantan los langostinos.
Oh, langostinos.
Pero que tú me puedes poner un kilo y un plato vacío, y empiezo uno, otro, la cascarita, una montaña de cáscara. Me encantan los langostinos. Yo como de todo, soy muy de buen comer y muy comilona.
Omnívora.
Qué mal palada.
Samantha Valentine's, búsquenla, encuéntrenla, donde la vean, que sepan que es de San Fernando, que tiene esta manera de hacernos tan fácil, tan normalizar lo que en otras ocasiones se veía como algo distinto. Pues ya ven, normalización, que es lo mejor.
Y sobre todo lo que hemos dicho, Jesús, que consigue que la gente sea feliz, que eso es muy importante.
Pues eso, hasta eso lo dice, hasta fíjate que son serios los de los musulmanes, hasta en el Corán dicen que una persona que hace reír a otra ya tiene el cielo ganado.
Pues yo voy allí y no me pasa nada.
No te pasa nada. Fíjate, venga, adiós. Vamos.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bocata rico, con crema de atún.
100% ingredientes naturales y sin aditivos.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Estamos despiertos desde bien temprano contigo en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros.
Con toda la actualidad del día, analizando lo que te interesa en La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Con toda la información local y de servicio público en Canal Sur Mediodía y siempre pendientes del deporte en La Jugada Local.
Repasando todas las noticias del día en Andalucía a las 2.
Y con el mejor humor en El Programa del Yuyu.
Disfrutando de un café contigo y hablando de todo con gente de lo más interesante en la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Las noticias del día te las contamos y analizamos en El Mirador de Andalucía.
Con toda la actualidad del deporte en El Pelotazo.
Y terminamos el día ya con música en un gran club con La Noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremade.
Una radio pensada para ti.
Para informarte y acompañarte estés donde estés.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y al ser enemigo, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Cuando casi todo el mundo duerme, menos tú, ya estamos contigo. En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, con Charo Padilla.
Buenos días, Charo, aquí un primerizo.
Bienvenido.
Y el éxito de este programa son los oyentes. Son un club lleno de mucha vida.
Cielos despejados, iluminados con la luna.
En el Garrobo, 19 grados.
Por Pontejimí, 18 grados.
12 grados en la ciudad del Cazamarra.
Aquí por Ciudad Baja, 15 grados.
La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Desde el límite con Vico, es lunes, ya lo sé, pero esta semana nosotros terminaremos el miércoles y es por eso que no queremos perdernos nuestro encuentro con Vico y sobre todo hablando del peso de las costumbres. Vico, buenos días.
Muy buenos días, Vigorra, muy buenos días a todo el que esté escuchando, buenos días a los compañeros de mesa.
Buenos días.
Hola. Un placer compartir mesa un lunes.
El lunes santo y vamos a hablar de las costumbres. Con estas fechas tan deseadas que marcan la vida de los andaluces separando el año en dos, la Semana Santa es para todos, cofrades o no, una forma de articular el año y de alguna manera prepararnos para afrontar una nueva etapa. Para unos será la figura de Cristo quien articule esta posibilidad, para otros el reencuentro con los lugares, los olores, los sabores, para otros un descanso y una escapada para coger fuerzas, pero sin duda la Semana Santa, esta que comenzamos, no pasa inadvertida para nadie en estas tierras. Vico, tan desde el punto de vista filosófico, que es tu mundo, tan fundamentales son las costumbres como para marcar así nuestra vida.
Pues Jesús, como dirían los políticos, me encanta que me hagas esa pregunta.
No me digas eso, que me matas.
Pero realmente es mucho más importante de lo que nos podemos creer. Las costumbres articulan nuestro mundo, articulan nuestra vida, y esta costumbre de la Semana Santa, prepárense porque hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de muchas cosas. Esta costumbre es mucho más profunda, mucho más arraigada y mucho más trascendental de lo que cualquiera se puede imaginar. De hecho, fue hace aproximadamente unos 8.000 años, fíjate dónde vamos a arrancar, en el arranque del Neolítico, cuando los humanos empezamos a celebrar lo que ahora llamamos el equinoccio de primavera. Para quien no lo sepa, el equinoccio de primavera fue el pasado 20 de marzo. ¿Qué significa esto del equinoccio de primavera? Bueno, esto es un término latino, a equinoctium, que significa la noche igual que el día, ¿no? A equinoctium, ¿no? Es la noche igual al día. Significa que es el momento del año en el que noche y día miden lo mismo porque acaba el invierno y empieza la primavera. Y esta fecha no es baladí, esta fecha no es ninguna tontería. Hay que pensar que antiguamente, hace 8.000 años, lo que nos daba de comer justo en este momento histórico era la agricultura. Era la agricultura, y saber muy bien cuándo acababa el invierno y cuándo empezaba la primavera marcaba el momento de las cosechas, marcaba el momento en el que todo el mundo empezaba a cosechar. Por eso no es para nada gratuito si empezamos a ver yacimientos antiguos del calcolítico, por ejemplo, en todo el Aljarafe, o bueno, en la campiña sevillana, o damos un salto en la pirámide, las pirámides aztecas o las pirámides egipcias. Resulta que el día de hoy es la conjunción de algunas piedras para marcar una sombra, una luz concisa, y decimos, ¿extraterrestre? No, señores, gente que tenía que saber en qué fecha tenía que poner las cosas para poder empezar a sembrar. De hecho, esto es algo tan importante que no solo marcaba el hecho de la cosecha, sino también marcaba el hecho también de saber cuándo tenías que recolectar. Año que arrancaba con una festividad prácticamente en todos los calendarios de la antigüedad. De hecho, hoy en día, el calendario persa o el calendario indio siguen arrancando en estas fechas. Toda la cultura, para que la gente lo entienda bien, dependientes de la agricultura como modo de supervivencia, desarrollaron, y aquí viene la parte bonita, relatos míticos para establecer ese día como un día crucial para todos. Y nada mejor, ninguna manera mejor de fijar un día en el calendario que hacerlo festivo, Vigorra.
Claro. Y los griegos decían que ese día la diosa de la vegetación, Perséfone, el nombre Perséfone, era liberada de su rastro de 6 meses en el inframundo y regresaba con su madre Deméter, la diosa de la agricultura.
Y hacía que los campos florecieran. Para los mayas ese día era cuando bajaba la serpiente emplumada y se enterraba en la tierra, haciendo que la tierra fuera fértil, y era el momento en el que había que sembrar, sabiendo que por el mes de septiembre la misma serpiente Quetzalcóatl, para el que no sepa cómo se dice en mixteca precioso, esa misma serpiente emplumada iba a salir de la tierra y era el momento de recoger la cosecha. Chufén, fíjate el nombre, Chufén, que parece pues un nombre de platillo chino, que por ahí va los tiro, Chufén en chino significa literalmente equinoccio de primavera o equinoccio vernal, y desde hace 4.000 años los niños juegan a colocar huevos en su posición vertical ese día, ya que el eje de rotación de la Tierra está relativamente más equilibrado en el plano orbital, así que es más fácil poner los huevos de punta. Muchos calendarios no son solares, son lunares. Y aquí vamos acercándonos a la Semana Santa, ¿eh? Aunque la gente no se lo crea, nos vamos acercando a la Semana Santa.
A ver.
Para los egipcios antiguos, la luna también era un elemento fundamental de su tradición. Así que el día del equinoccio, que coincidía con la luna llena, era el día en el que Isis consiguió resucitar a Osiris y así la dejó preñada, simbolizando esa luna llena la más fértil del año, el año de las siembras de los cultivos en el Nilo, el año en el que había que sembrar en el río Nilo. ¿Y en qué momento del calendario crees que fue ese renacimiento? Pues obviamente en el equinoccio vernal. ¿Qué fecha, no? Estamos hablando de la fecha de este hecho histórico egipcio, de su cultura, pero que es la misma fecha que utiliza Moisés para salir de Egipto. Ajá. Porque es la fecha en la que renace el pueblo de Israel, vuelve a la vida el pueblo de Israel.
Y precisamente el enjuiciamiento a Jesús de Nazaret por el Sanedrín, era el tribunal judío, y por Poncio Pilatos, que era el gobernador romano en Judea, se llevó a cabo durante las celebraciones de la Pascua judía, o eso quiso hacernos creer la Iglesia Católica, por aquello de solapar los discursos míticos y desplazar una cultura por otra para así legitimar un discurso moral, sobre todo, hay que tenerlo pues siempre presente.
Siempre, ¿no?, presente, que la Iglesia lo que ha hecho es sincretizar los ritos antiguos, llevárselo a su doctrina para que la gente lo pudiera entender más fácilmente, porque por supuesto que todo el mundo sabía que del equinoccio de primavera, que todo el mundo sabía de esa primera luna llena, de lo importante que es esa fecha, mucho antes de que llegara la religión católica, y la religión católica lo que hizo fue aprovecharse de ese momento para consagrarla a su propio rito. Por eso nuestra Pascua cristiana cae, miren ustedes por dónde, en la primera semana de primavera, donde hay ¿qué? Luna llena. Hoy, día 25 de marzo, hoy es la primera luna llena de la primavera. Por eso la Semana Santa es esta semana, no la semana que viene ni la otra. Si hubiésemos sabido cuándo nace Jesucristo exactamente, pues todos los años sería según esa fecha.
Claro.
El 25 de diciembre el nacimiento, la muerte el día que tú quieras. Pero no, nosotros lo que hacemos es reivindicar una fiesta de origen pagano, una fiesta que tiene más de 8.000 años de antigüedad y de presencia, hacerla nuestra, hacerla parte de nuestra vida, y por eso me parece algo tan maravilloso como que la costumbre no solo permanece, sino que además es estética, Bigorra. La costumbre es estética porque al mirar al cielo nocturno estos días vamos a ver esa luna llena, que es la luna llena que ha acompañado durante 8.000 años a todos los que han festejado el equinoccio de verano.
Pero todo, como tú dices, está vinculado a la tierra, está relacionado con el vívere, ¿no?
Con el comer.
Con el comer,
claro.
Y con las costumbres.
Es que no,
o mores.
No puede haber, como el moris.
Moris eran las costumbres.
Moris en latín es costumbre. Es que no puede ser de otra forma. Para los seres humanos necesitamos organizar nuestra vida en relación a un relato. Ese relato es el que nos permite entenderla. Cuando nacemos nos bautizan, cuando tenemos cierta edad hacemos la comunión, después nos casamos, todo tiene una ritualización, nos vamos de viaje, salimos en la fiesta. Necesitamos ordenarlos la vida de esa forma, pero tenemos costumbres que tienen más de 8.000 años y no nos damos cuenta. Por eso a mí me parece que la Semana Santa, en este sincretismo andaluz y español, es una de las fiestas más interesantes de estudiar y de observar, porque también hemos visto a la diosa Astarte paseando por esta tierra en estas mismas fiestas. Fechas.
Estáis muy calladitos hoy, ¿eh? Estáis, no sé si... Bueno, tenemos ya que recibir al próximo invitado, pero vamos con la canción que has traído hoy, que no nunca es así casual las canciones
nunca
que traes.
Nunca es casual. Hoy os traigo otra canción de Iron Maiden. Vaya, qué casualidad, me repito.
Qué casualidad.
Se llama Mundo Diferente, y dentro de lo que es el heavy metal y el susto que dan los que tienen los pelos largos, voy a leeros un par de párrafos maravillosos que dice lo siguiente. Dime qué es lo que puedes escuchar y luego dime qué es lo que ves. Todos tienen una manera diferente de ver el mundo, de interpretar el mundo. Me gustaría que lo sepas, dice el cantante a la gente que está escuchando, cuando vean las cosas simples para apreciar esta vida. No es muy tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Esta canción, Mundos Diferentes, hace hincapié precisamente en esto. Nosotros celebramos la Semana Santa, otros celebrarán el equinoccio vernal, otros celebrarán la fiesta de Kukulcán. Cada uno va a celebrar una fiesta, todos son mundos diferentes, pero nunca es tarde para aprender y darnos cuenta de la pluralidad y la cosa magnífica que nos une, ¿no?
Habría que mirar otro día de por qué la fiesta nos une tanto, pero eso lo dejamos para otro día.
Hecho.
La fiesta.
Me la apunto.
Cuando llegue San Juan, por ejemplo. Vico desde el límite, redes sociales de Vico, @GranVico en Twitter, Instagram y Facebook. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, nos vemos el lunes.
Adiós, Vico.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónica es Andalucía Sevilla Fest, con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en icónicafest.com.
Bocata rico, con crema de atún.
Psst, y rico en omega 3.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Cuando venga la tormenta, me abrazaré a la primavera.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alzaré mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¿El doble que el otro mes?
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como los podcasts de El Llamador.
Uno de los espacios más descargados de Canal Sur Radio y que te ofrece la actualidad cofradiera de Sevilla en clave de análisis y tertulia, con los contenidos más destacados de otros puntos de Andalucía.
Canal Sur Podcast. La tuya.
Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Toda nuestra programación está pensada para ti.
Estamos despiertos desde bien temprano contigo en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros.
Después con La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te contamos toda la actualidad del día. La analizamos y te descubrimos contenido, historias y personajes con un equipazo de profesionales.
Con Canal Sur Mediodía sabes lo que ocurre en tu entorno más cercano con toda la información local y la última hora que necesitas saber.
Y después toda la información deportiva de tu equipo y de tu provincia con La Jugada.
Y si quieres más actualidad, Andalucía a las 2.
Una radio pensada para ti y para que la disfrutes durante toda la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y aunque tú
Tú me has echado en el abandono. Y aunque ya se han muerto mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío.
La voz de Javier Naranjo, que viene hoy a visitarnos. Esta canción es anterior, pero viene hoy con nueva producción. Javier, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy contento de volver, ¿no? O sea, hacía tiempo que no venía y tenía mucha ganas de volver a veros a todos.
Tú empezaste muy pequeñito.
Sí, sí, sí.
Precisamente en Canal Sur Televisión, ¿no?
Precisamente aquí, en mi casa, como digo yo, ¿no? Porque empecé con 10 añitos, en Menuda Noche. Y bueno, y ya, pues fenómeno fan. O sea, Canal Sur para mí ha sido, pues mi casa.
Coge la guitarra, anda, coge la guitarra, que aunque hablemos, coge la guitarra, que vienes hoy a presentarnos el último tema que has lanzado, ¿no?
Sí, vengo a presentaros el tema de Qué pena me das, que es una canción increíble que habla de otra cara del amor. Él la escribió el maestro José Abraham, que sí, para mí es un referente, un gran compositor. Y bueno, este tema habla sobre todo de lo que es esa parte del amor, de cuando esa esperanza última que queda, ¿no? Que dices, qué pena me das que no has querido compartir una vida conmigo. Entonces es muy bonito ese mensaje y sobre todo de la forma en la que se cuenta, ¿no?
Pero tú, ¿de dónde saca? Bueno, que no es tuyo la letra.
¿De
dónde saca? ¿De dónde
sí,
como sí. Esta versión que hace muy bonita de Lágrimas Negras. Pues gracias. Para ir tranquilo, venga con la canción. Y tira con ella.
¿Del tirón ya?
¿Del tirón?
Pues venga, vámonos que
a
nos vamos.
A ver si luego nos vamos a quedar sin tiempo y no me gustaría.
Pues dice así, dice.
No será porque yo no te quise, y será porque dudarás de que te amé. No niego cicatrices por lo que pudo ser este amor. Y no fue sin ti el amor. No es fácil de hallar. No será que no te prometiera dedicar mi vida entera a hacerte feliz. Y ahora de esta manera tú te marchas y me dejas tan solo aquí. Estar sin tu amor es volver a empezar. Pero que sepas que tú pierdes más que yo. Pobre de ti, tú que te negaste a soñar, tú que no quisiste seguir. Ay, qué pena me das. Pobre de ti, tú que no te creíste jamás lo que pudimos ser tú y yo. Y al fin y al cabo, pena me das. Pena me da. Y dice, qué pena me da.
Qué pena me das, qué voz tan bonita.
Qué bonito. ¿Cómo eliges las canciones? ¿Qué tiene que tener una canción para que tú digas, voy a hacer una versión, voy a cantarla?
Bueno, yo también me dedico a componer, sobre todo, entonces eso me ayuda. Más que nada, el criterio musical que tengo se basa mucho en cómo me haga sentir. O sea, cuando te eriza la piel un tema, creo que no tiene explicación, eso no se puede explicar. Y escuchas un tema y dices tú, uff, este tema me está llegando, me está dando ese escalofrío. Dices tú, este es el tema. O sea, en este disco que estamos haciendo, creo que jugamos un poco con eso. jugamos con el hecho de que cada una de las canciones nos llegue, nos cuente algo especial, ¿no? Nos cuente algo diferente y bueno, pues creo que eso es un poco...
¿Y para cuándo quieres tener el disco?
Bueno, el disco es una producción bastante, bastante compleja, entonces quizá tardará bastante, pero es verdad que vamos a ir lanzando los sí. singles independientes, el tema este de Qué Pena Además se va a lanzar ya, o sea, ya sí, mismo, sí. empezamos a rodar el videoclip en un mes, y el disco es verdad que seguramente tardará, pues eso, imagino que un añito, sí. ¿no? Así...
Para que ustedes conozcan mejor a Javier Naranjo Oficial, que esa es su cuenta para seguir sus canciones, su historia, su trayectoria. Javier Naranjo Oficial, esto en Instagram.
Esto al final en todos lados, sí. En
Javier Naranjo TikTok, Oficial, Instagram, TikTok sí, sí. y todo eso. Norma Gasoul, adelante.
Javier Naranjo, como decía Vigorra, para conocerte un poquito más, te voy a someter a un breve cuestionario que en honor a tu último single, Qué Pena Me Das, he venido a denominar Qué Alegría Me Estás Dando.
Está bien.
Empezamos. ¿Eras feliz en el cole saliendo en la tele?
Pues sí, la verdad que no puedo quejarme porque tenía muchísimo apoyo por mis compañeros y la verdad que, claro, en el cole me pilló en una época un poco de fenómeno fan, Menuda Noche y tal. O sea que...
¿Sientes que has perdido cosas por la música?
Bueno, al final todo requiere de elecciones en la vida, creo, ¿no? No solo en la música, y hay veces que es verdad que... Bueno, cuando toca elegir hay cosas que hay que dejar atrás para poder cumplir los sueños.
¿Ligabas más con las nenitas?
Bueno.
¿Cuándo?
Bueno, en el cole y...
No te digo que no, no te digo que no.
Dime algo de Juan y Medio, porque bueno, echaste los dientes con él.
Juan, pues qué te voy a decir de Juan. O sea, adoro su personalidad, adoro cómo es, me encanta. Y como siempre digo, siempre que voy a verlo, digo, macho, digo, no sé cómo lo haces, estás igual, tío.
Como higienista bucodental que eres, ¿es importante la salud de la boca para cantar bien?
Hombre, yo creo que no solo para cantar bien, es importante en general, la salud de la boca es algo que la gente muchas veces no lo toma en cuenta, pero hostia, que
y,
claro.
Y miras la boca cuando estás cuando conoces una persona, tienes esa...
Pues nos pasa mucho, que ya nos obsesionamos tantísimo que empezamos ahí, cuando los conocemos decimos, ve qué tal esta, ve qué tal, te quedas así mirando, se abre entre ojos, dice, este se lava los dientes mejor.
Y como auxiliar de enfermería, que también eres, ¿qué es más fácil para ti, poner una vida o salir al escenario?
Hombre, salir, he nacido saliendo en el escenario y creo que para mí salir al escenario es súper cómodo. O sea, no puedo... Es verdad que he estudiado esas dos cositas, pero para mí mi vida es la música.
En la música. Y para terminar, ¿pondrías una canción de fondo de las tuyas para un revolcón, un empotramiento, un algo?
¿Qué pena me das? Pues no lo sé, porque... Sería muy, muy penoso eso.
Javier Naranjo Oficial, ya nos irás contando de tu disco. Gracias por la visita y por el regalo que nos has hecho.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, hasta mañana. Adiós.